a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 11 de octubre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. La borrasca que atraviesa Andalucía nos va a afectar poco en el día de hoy en la provincia. Las temperaturas máximas alcanzan hoy 22 grados en Ronda, 23 aquí en la capital, en Marbella y en Antequera, y 25 en Vélez, Málaga. Así está hoy el termómetro en toda la provincia. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Bueno, pues se espera que mañana sábado llueva de forma débil en el interior de la provincia y habrá que esperar al domingo para que estas lluvias caigan de forma generalizada en toda la ciudad, como cuenta aquí en estos micrófonos el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Ríos.
Esa borrasca se traslada más hacia el sur y entonces el flujo sería más apropiado para la provincia de Málaga, siendo más de sur, y entonces sí que podría haber precipitaciones. De hecho, se esperan precipitaciones para este domingo en la provincia de Málaga.
Y desde el control de tráfico de la ciudad nos dicen que hay tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán debido a un coche averiado. La cola llega hasta la autovía. Y también tráfico intenso por la entrada de la Avenida de Andalucía. Bueno, pues ya hemos entrado de lleno en el nuevo curso y en este programa nos encargamos de recordaros que la Universidad de Málaga no son solo los grados, sino que también hay muchas actividades de las que los universitarios pues podemos sacar provecho. La Asociación de Debate Universitario de Málaga es una de ellas y, según indican en su web, en ADUMA enseñan oratoria, utilizan el debate como herramienta práctica y sus valores principales son el trabajo, el equipo y el continuo aprendizaje. Pero como la página web podemos leerla todo, hoy traemos a Lara González, presidenta de la asociación. ¿Qué tal, Lara?
Buenas, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
A ti por contarnos. Primero, para los que no conozcan el programa, ¿qué hacéis en ADUMA? ¿Cómo estructuráis las actividades y los debates dentro de la asociación?
Bueno, pues mirad, ADUMA nace hace 8 años porque veíamos que la oratoria y el debate era una asignatura pendiente en prácticamente todos los colegios y institutos de la capital y en general de España. Entonces nacemos como una asociación universitaria que lo que se propone es expandir la oratoria y dentro de la oratoria pues enseñar sobre negociación, improvisación, ser capaces de dar nuestra opinión crítica, escuchar al del frente incluso si no tenemos la misma opinión, y además nace con el debate, ¿no? Con nuestra asignatura más pendiente, porque creemos que pues precisamente esa falta de escucha y esa falta de opinión crítica lo que no incentiva a los jóvenes a lanzarse al charco. Y pues nada, aquí seguimos ocho años después enseñando tanto de oratoria como de debate específicamente.
Pues son interesantes las habilidades específicas que, bueno, adquieren los alumnos y los compañeros al participar en ADUMA. Entiendo que hacéis recurrentemente debates. ¿Hay alguna temática que se repita o abordáis temas variados?
Pues normalmente, como a los debates que vamos son torneos que organizan otras asociaciones universitarias a nivel nacional, pues suele depender mucho de la temática que implanten en ese propio torneo. Pero ya les digo, nosotros pues estamos desde nuestro torneo nacional es ahora en diciembre y vamos desde la, o sea, abordamos precisamente el tema económico, pero hace 2 años abordamos el tema jurídico. Hace una semana fue la Liga Española de Debate Universitario, la fase final, y fue en torno a la economía, al medio ambiente, cómo afecta a ello a las empresas. Entonces va en función un poco a la organización de cada torneo.
Claro, habláis sobre todo lo importante que son temas relevantes para la sociedad y, bueno, entiendo que ya nos has comentado un poquito, pero concretamente como presidenta, ¿qué impacto crees que tiene la oratoria y el debate en la vida personal, tanto personal como profesional, de los estudiantes que participan en ella?
A nivel personal es que es un crecimiento continuo, porque tú no solo aprendes a expresarte a nivel público, sino empiezas a tener otra mentalidad de las cosas, un crecimiento a nivel, como digo, a nivel de opinión personal, de decir, vale, pues esto lo he hecho mal y tendría que haber adoptado esta decisión o tendría que haber dicho esto de otra forma. Pero es que a nivel laboral es precisamente donde yo personalmente creo que es donde más se nota. De hecho, en las entrevistas de trabajo, el hecho de que tú tengas experiencia en debate u oratoria es realmente lo que marca la diferencia en una entrevista o en un trabajo donde se presentan muchísimos candidatos con prácticamente currículums similares. Si tú, como persona, tienes esta distinción, que es mínima, quieras que no, pero ya es una distinción, es prácticamente casi probable que seas tú el elegido, porque al final no solo tienes una mayor facilidad para tratar al de enfrente, sino es la forma en cómo le tratas, la forma en la que le hablas, en la que te expresas. Son, especialmente a nivel laboral, son habilidades comunicativas y soft skills que son bastante requeridas actualmente en el mercado laboral.
Seguro que más de uno que nos esté escuchando ahora mismo le ha llamado la atención porque la verdad es que pinta súper bien. Hay gente que seguramente no lo conozca y ahora gracias a ti pues puede participar. Pero claro, ¿cómo puede un estudiante unirse a Duma y bueno, qué debe esperar en sus primeros meses como miembro?
Pues es súper fácil apuntarse. Nosotros tenemos una inscripción que está tanto en nuestra página web, como si contactas con nosotros por vía correo, vía Instagram, vía cualquier red social, y te pasamos un link que es una inscripción para tener algunos de tus datos, pues porque son necesarios tenerlos por protocolo, por así decirlo. Y luego desde Aduma pues permitimos que las primeras personas que no han tenido contacto con este mundo vengan a las primeras clases suyas, que vean cómo es, que vean cómo funcionamos en las clases, que son además clases muy dinámicas, nada de teoría, y si ven que les gustan, pues ya que ellos se enfrenten a si quieren pagar o no la cuota de socio, que varía pues en función a la opción que se elija. Una vez así, pues ya eres socio de Aduma, ya eres adumero y ya empiezas a formar parte de la asociación. Y luego, pues bueno, lo que se suele esperar al principio de las clases son... Entendemos que es complicado pues salir a participar desde un principio, pero es brutal el crecimiento que tienen los chiquillos que empiezan y las chiquillas que empiezan desde cero, porque al principio se ven como muy tímidos y luego pues van como despegando como los cohetes, son súper participativos, empiezan a tener unas habilidades que antes previamente no te decían. Y lo satisfactorio de todo esto es que encima te lo comunican a ti como profe o como una más realmente.
Genial, Lara, pues seguro que a más de uno le ha interesado, así que nada, esperemos que si estáis escuchando esto y queréis participar en Aduma, pues simplemente que contactéis con ellos por correo. Y a ti, Lara, muchísimas gracias por abrirnos la mente sobre este tema y que pase un buen día.
Gracias a ustedes,
Nos
igualmente.
escuchamos. Bueno, y la Universidad de Málaga cada semana tiene novedades, ya decimos siempre que nunca para. Entonces, pues, sobre todo esta semana la Universidad de Málaga está de celebración y es que esta semana ha sido de condecoraciones, premios y menciones excelentes. Comenzamos con los doctorados y es que este 9 de octubre han recibido un reconocimiento los considerados por la UMA más sobresalientes. Se han entregado los premios extraordinarios de doctorados para tesis defendidas en el curso académico 2020-2021 y, por otro lado, dos galardones del cuarto concurso Tesis Talk, Cuenta tu tesis, que es patrocinado por la Fundación Unicaja. Esta es la primera vez que la universidad entrega estas distinciones y, según el rector, se hace buscando premiar la excelencia y, en cierto modo, retenerla. Enhorabuena a los 22 galardonados. Por otro lado, el proyecto de innovación tecnológica y social, Vivir en Casa, ha sido calificado por el Ministerio de Hacienda como ejemplo de buenas prácticas. Este proyecto tiene como objetivo proponer un modelo innovador de cuidados domiciliarios que incorpore el uso de la tecnología en el hogar. Buscan que las personas en situación de dependencia, gracias a dicha tecnología, puedan vivir cómodo en sus casas y no tengan que irse de ellas por necesidad de cuidado. Intentan que el sector de la atención y cuidado domiciliario sea principalmente en función a la persona atendida y a sus necesidades específicas y cambiantes. Esto está impulsado por la Universidad de Málaga en colaboración con la Junta de Andalucía, además de estar financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con fondos europeos de Next Generation EU. El proyecto Erasmus Base ha propuesto alternativas para promover estilos de vida saludables en personas mayores. Buscan el empoderamiento de las personas mayores para incrementar su propia autonomía y de la comunidad de mayores en la que viven, el mantenimiento o mejora en caso de enfermedad y promover la inclusión. En el proyecto son partícipes la Universidad de Málaga, la Diputación de Málaga e instituciones públicas y privadas de Alemania, Holanda, Lituania, Macedonia y Portugal. En el caso de Málaga se ha comenzado a poner en práctica el proyecto de manera experimental en los municipios de Alcaucín y Torremolinos, en los que personas mayores activas, voluntarias, ya actúan como dinamizadores locales para atraer a otras personas mayores hacia estilos de vida saludables. Estos cuentan con el apoyo y el asesoramiento de los llamados mentores de cambio, que son profesionales que trabajan con personas mayores para ayudarles a que vivan de forma saludable y que además han recibido una formación específica previa para poder ser mentores. Y ahora del boletín semanal pasamos a las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general. Para que si os veis en una conversación sobre deporte esta semana no os quedéis callados. Se estrenaron la semana pasada en Radio Campuma y repiten hoy Carlos García y Fran Gómez. ¿Qué novedades hay esta semana?
Buenas tardes, Rosa. Bueno, pues vamos a empezar destacando sobre todo que se está disputando los campeonatos de España universitarios de pádel y golf. Y la verdad que tenemos buenas noticias, ya que la pareja masculina de pádel formada por Nico Peña, estudiante de medicina, y José Mena, estudiante de enfermería, ha logrado el bronce tras caer en unas semifinales bastante disputadas frente a la Universidad Politécnica de Madrid. Además, se está disputando el campeonato de golf que termina esta tarde, en el que Sala Moreno, estudiante de la UMA, va líder en la clasificación y veremos si termina así. Ojalá que así sea y se lleve una medallita, si puede ser, ¿no?
A ver si puede ser.
Sopla en el viento un silbido de mil millones de sables, un sentimiento aguerrido, una cosa inexplicable.
Aunque nos ataque el miedo.
Bueno, y ahora vamos a comenzar hablando del Málaga, que logró sacar un punto en Riazor. Un partido, la verdad, bastante de ida y vuelta, donde los porteros de ambos conjuntos fueron los protagonistas del partido. Un partido, la verdad, que bastante serio en defensa del conjunto Boquerón hizo que el Depor no se llevase la victoria y se sitúa duodécimo en la tabla. Bueno, y para finalizar esta jornada, el Málaga visita el nuevo Mirandilla e intentará llevarse la victoria en un derbi que ha sido declarado, por cierto, de alto riesgo por las autoridades. Esperemos que no se repita la imagen de los altercados ocurridos en Riazor y, además, el conjunto de Paco López necesita ganar debido a los malos resultados tenidos hasta la fecha.
¡Sube la mano y grita!
No nos movemos de club y es que toca hablar del Málaga femenino. Las pupilas de estos días se enfrentaron el pasado domingo en un duelo directo al Córdoba, en el que consiguieron arañar un punto tras una buena segunda mitad. Las costasoleñas no arrancaron con buen pie, a pesar de que intentaron plasmar su juego, fueron las cordobesas quienes se adelantaron en el minuto 25. Nada más comenzar la segunda parte, Andrés Herrero puso el definitivo 1-1. El cuadro Boquerón suma 8 puntos en estas 5 primeras jornadas y recibirá este próximo domingo al Club Deportivo Juan Grande, anclado en la zona baja de la clasificación con únicamente 3 puntos de 15 posibles.
Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é día.
Pasamos al fútbol sala para hablar de lo que está gestando el nueces de Ronda Atlético Torcal. Las malagueñas recibieron, en el pabellón de Villanueva de Tapia, al líder de la categoría, el Futsi Atlético Navalcarnero. A pesar de que no pudieron conseguir la victoria, pusieron contra las cuerdas a uno de los mejores equipos de la competición. Los dos conjuntos sequearon a los espectadores con un partido dinámico, con ocasiones y de mucha calidad. Mereció una mejor suerte el Atlético Torcal, aunque se topó con el oficio de un rival que era consciente del reto que suponía la visita a Málaga. Susi y Cristi fueron las goleadoras locales, mientras que María Sanz completó un gran encuentro en el que anotó los tres tantos del Atlético Navalcarnero. Las malacitanas se quedan en mitad de la tabla con 6 puntos en 5 partidos y se enfrentarán mañana a la Ourense para tratar de volver a la senda de la victoria.
Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte a todos los deportistas y todos los equipos malagueños y sobre todo de la universidad que vayan a disputar algún partido, algún juego esta semana. Y a Carlos y Fran, muchísimas gracias. Espero que me traigáis noticias igual de importantes la semana que viene.
Lo intentaremos, para eso estamos.
Nos escuchamos.
Think about me every night, oh, since I sweet like a soul. Seeking sleep, baby, I know that's the meanest.
Pues la Universidad de Málaga, ya lo he dicho antes, lo digo ahora, no para, no se está quieta. Y va tan rápido que, como digo siempre, como no estéis muy atentos, cuesta cogerle el ritmo. Pero no os preocupéis porque ya están aquí Espe Mendoza y una nueva incorporación, Gloria Pérez, para ponernos al día. ¿Qué tal, chica?
Hola, Rosa, ¿qué tal? Pues sí, hoy vengo muy bien acompañada ya que tenemos un nuevo fichaje en apoyo. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, muy contenta de ayudarte con esta sección y agradecida por el hueco que me habéis hecho en este espacio.
Pues la verdad que estamos encantados de tenerte por aquí. Y bueno, para esta semana Gloria y yo traemos algo que puede interesar mucho a aquellos estudiantes que quieran impulsar un proyecto artístico musical propio.
Así es, Esperanza. La Universidad de Málaga apuesta una vez más por el talento de los jóvenes que sueñan con la oportunidad de poder crecer en el mundo de la música. Y si eres artista emergente, aún te quedan algunos días para poder presentar tu candidatura. Te contamos con más detalle.
La iniciativa pretende apoyar las creaciones de aquellos pequeños artistas o grupos musicales que no pueden despegar sus carreras por los costes y el material que requiere. Para ello, la UMA pone a su disposición de forma totalmente gratuita las instalaciones del contenedor cultural.
Así es, el plazo de inscripción para solicitar tu plaza se abrió el 3 de julio y estará abierto hasta este martes que viene, 15 de octubre, así que quedan pocos días para que se cierre. Cada participante debe ofrecer una propuesta artística para acceder al proceso de selección. Además, cada uno podrá enviar hasta 2 propuestas como máximo. Si un solicitante presenta más de 2 solicitudes dentro del plazo fijado, solo se tomarán en cuenta las 2 recientes según la fecha de registro, considerándose que se ha desistido de las demás.
Oye, Gloria, ¿los que cantamos en la ducha podemos participar?
No, lo siento mucho, Espe. Los requisitos son los siguientes. Que al menos uno de los miembros del grupo resida en la provincia de Málaga. Que la propuesta esté relacionada con la música y las artes escénicas. Que los postulantes tengan una edad comprendida entre los 18 y los 35 años, a fecha por lo menos de presentación de la solicitud. Y bueno, esto último no es un requisito como tal, pero no es necesario, o sea, es necesario que el artista o grupo cuente con un perfil en redes que corrobore que efectivamente pues pretenden impulsar su proyecto artístico. Y me voy a explicar con un ejemplo. Rosa va a clases de canto y tiene intención de crear un proyecto musical, pero aún no lo ha creado. Rosa podría inscribirse, nada se lo impide, pero su propuesta quizás pues no sería considerada.
Entonces, ¿y los que cantamos en el coche?
No, Espe, tiene que existir un proyecto artístico. Y bueno, Esperanza, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es todo lo que necesitas rellenar en la inscripción?
Pues mira, son unas poquitas de cosas. Así que para recordar a nuestro oyente, bueno, para recordarlo, las inscripciones se cierran el próximo martes 15 de octubre. Y los datos necesarios que tienes que poner sí o sí en la solicitud son la ficha artística con el nombre del artista o bien los componentes del grupo, el título de la propuesta, el lenguaje que pertenece para lo que sería la actuación en el escenario, el género para qué tipo de actuación musical sería y una sinopsis con máximo de 10 líneas. También el público al que va dirigido, las necesidades técnicas y de espacio para tu presentación, la trayectoria profesional de todos los participantes en el proyecto con un máximo de 5 líneas por miembro, un enlace que contenga la información gráfica del artista o bien del grupo, una página web o las redes sociales del artista o del grupo y 2 fotografías del artista o grupo en formato digital o en JPG.
Madre mía, cuántas cosas. ¿Y si te seleccionan, qué más tienes que aportar?
Pues más cosas todavía, porque tienes que poner también el DNI o el NIE, el documento acreditativo de la representación. En caso de que el solicitante sea un grupo formado por varias personas, se deberá acompañar a la solicitud de participación con el documento acreditativo de la representación del grupo, es decir, que sois un grupo y no solamente una persona. Dicha representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en la Facultad de Derecho, que deje constancia de su existencia. También, además, por último, un certificado de empadronamiento de la persona que solicite o de los integrantes del grupo.
Bueno, la verdad es que esta es una gran oportunidad para cualquiera que esté empezando la música.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y Rosa, ¿qué te parece que la UMA dé esta oportunidad a los estudiantes?
A mí me ha encantado, la verdad. Me ha sorprendido que haya que hacer más trámites que para presentar tu Operación Triunfo.
La verdad es que sí.
Pero oye, muy guay. La verdad es que me alegra mucho que la universidad dé también esta alternativa. Como digo, no solo están los grados académicos, sino que también se puede apoyar este tipo de cosas. Y mira, a ver si de cara a las próximas semanas podemos traer aquí a alguno de los chicos que participen.
Perfecto.
Vale, venga.
Genial. Lo tomamos en cuenta.
Pues Gloria Espe, muchísimas gracias y nos escuchamos. Bueno, yo ya ya escucho esta sintonía y ya sé que termina esta primera parte del programa y la parte en la que todos aprendemos algo seguro, ya que esta semana, como todas, no puede faltar Mary Carmona con su sección Fiebre Coreana. Esta semana, como todas, tengo muchas ganas de saber qué nos trae Mary.
Yo sé que en cuanto suena mi ráfaga te pones a bailar un poquito en la mesa, pero la verdad, Rosa, hoy te tengo que contar un poquito de realidad de esa que tengo que traer de vez en cuando. La sociedad surcoreana se idealiza mucho por secciones precisamente como la mía, en la que cuento lo guay que es todo, pero ¿sabéis que muchos grupos tienen que dejar su carrera porque un miembro se involucre en temas poco legales? Hace tiempo os conté el tema de esta artista que acabamos de escuchar, Hyuna, que empezó a salir con un chico de Pentagon, Edaon, y fueron una relación muy famosa porque a pesar de que él tuvo que abandonar el grupo en el que estaba y ambos dejaron la compañía, los fans le apoyaron en todo momento. El punto vertiginoso de esta historia llega cuando rompen y Rosa, yo no sé tú, pero a mí cuando una pareja quita las fotos que tenían junto en Instagram, yo necesito preguntarles qué ha pasado. Digamos que el anuncio de Hyuna de que se casa hoy, viernes 11 de octubre, con otro chico involucrado en uno de los mayores escándalos de Corea del Sur, me aclaró por qué los fans dejaron de apoyar al artista. Este es el caso de Burning Sun y voy a tener mucho cuidado explicándolo porque os digo de verdad que fue bastante grande. Para entenderlo tenemos que remontarnos a 2019 y saber que hubo una epidemia de denuncias de delitos sexuales. A las cámaras espía o cámaras ocultas que se colocan de forma ilegal, los coreanos le llaman molca y esto, os tengo bien educados en esto, la verdad. Ya lo sabéis porque la videovigilancia y la ciberseguridad allí son temas trascendentales. El caso se llama así porque algunos de los vídeos se dieron en el club Burning Sun dentro del hotel Le Méridien, que pronto empezó a ser investigado por corrupción policial, prostitución o tráfico de droga. Jung Jung-hyun, futuro marido de Hyuna a partir de hoy, es uno de los involucrados en este caso y mira que ella sí que ha tenido oportunidad de ver todas sus red flags. Jung Jung-hyun estaba en el grupo de Highlight cuando se vio implicado, pero se separó de él tan pronto como se le acusó de estar en el mismo grupo de Kakao Talk por el que se difundían estas imágenes. Básicamente, de forma muy resumida, Jung Jung-hyun, que aunque suena súper igual por mi pronunciación, es otra persona totalmente diferente y fue sentenciado a 5 años de prisión por violaciones grupales, mismas que grababa y difundía por este grupo de Kakao Talk. Imaginaos la de artistas que había en este chat que el grupo de radio y de televisión de Seúl, SBS, difundió las capturas de conversaciones que hicieron que Seungri, el más famoso de la conversación, dejase el grupo y fuese investigado. El club nocturno a menudo se llamaba Seungri's Club, que se anunciaba a sí mismo como el club más elegante de Corea del Sur. No obstante, a pesar de su intervención, el caso de Seungri se resolvió en 2022 en el Tribunal Militar de Apelaciones con una pena de prisión de 1.5 años junto con una multa. Todo esto lo recoge la BBC en un documental de 1 hora que yo me he visto y os lo resumo en esto, pero si os lo queréis ver, pues ahí está, si os interesa Corea del Sur tanto como a mí. Pero todo esto nos lleva al caso actual y que concierne al grupo que yo misma he seguido durante muchos años, Taehil de NCT. También ha tenido que dejar el grupo por estar relacionado con un caso de delito sexual y su empresa actuó bastante rápido ya que según las noticias que hay hasta el momento aún no está clara la acusación específica, perdiendo millones de seguidores al momento con la cuenta privada en Instagram y sin el apoyo de sus compañeros de grupo, Taehil se enfrenta a la dura reprimenda de los fans que no es para menos. Lo único que se sabe es que la acusación fue hecha por una mujer adulta. Así que sí, Corea del Sur tiene una industria musical muy amplia, pero también algunos aspectos bastante comprometidos. ¿Qué palabra le dedicas tú, Rosa, a Hyuna en el día de su boda? Porque se casa hoy.
Ah, se casa hoy. Estamos de celebración, ¿o no? Bueno, Mary, yo lo que te iba a decir es que me parece súper impactante, la verdad. Primero, ¿cómo haces para pronunciar todos los nombres sin trabarte?
Horrible.
Y después, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de idolatrar artistas. Y bueno, ya Mary nos está dejando claro que es muy importante no idolatrar a nadie, y menos si no le conoces, porque luego puede verse implicado en alguno de estas cosas y es bastante fuerte. ¿Tú cuándo te has enterado? ¿Hace poco?
Es que esto se sabe más o menos desde este verano. Uh-huh. Es que él lo sabía, pero no dijo nada y siguió actuando en la empresa sin decir nada, sacando canciones con sus compañeros, y yo creo que ni siquiera los mismos compañeros sabían que estaba involucrado en el caso. Ala. O sea, que ha sido bastante fuerte. Yo he tachado su cara de los pósters.
Claro, hombre. Pues impactante, pero muy interesante, Mary. Así que bueno, muchas gracias por traernos esto esta semana y me quedo con ganas de ver qué es lo que nos trae la semana que viene.
Nada, Rosa, gracias a ti.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus Huma.
Son las 5 menos 25 y estás escuchando el 97.1 en la FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga. Bueno, yo ya tengo aquí a mi Javi subiéndose por las paredes porque lleva 2 semanas sin hablar de literatura, así que no os preocupéis, y tú tampoco, Javi, porque esta música ya indica que nos vamos a adentrar en la historia de algún libro o de alguna saga, ¿no? ¿Qué me cuenta esta semana?
Pues fíjate que le estoy dando vueltas a lo que hablamos la primera semana, lo de si era buena idea comenzar a leer con Sombra y Hueso, y te dije que no, porque era una trilogía en lugar de un libro independiente. Pero es que he estado pensando en ello y me he dado cuenta de que realmente sí que hay cierto tipo de sagas o trilogías que sí que pueden estar bien para comenzar. Sobre todo aquellas en las que, por ejemplo, el protagonista va cambiando según el libro. Hoy he traído una saga de libros que me parece increíble para coger un buen ritmo de lectura. Precisamente la semana pasada se estrenó en Netflix la tercera temporada, que se corresponde con el cuarto y quinto libro de la saga. En este caso hablamos de Heartstopper. Para quien no conozca la serie ni los libros, es una historia así super cozy que parte de una base tan sencilla como un romance de instituto. Lo que hace que sea muy ágil de leer es que en realidad no son novelas, sino novelas gráficas. Con decirte que yo tardo en leerme cada libro una hora, hora y media más o menos, porque sí, bueno, hay algunos un poco más larguitos. Entonces, al ser una lectura tan ágil, creo que puede ayudar a aquellas personas que lleven años sin tocar un libro. Pero volviendo al libro, se trata de la historia de Nick y Charlie. Todo empieza cuando ambos coinciden en una clase y les toca sentarse juntos. Ambos son muy diferentes entre sí. Nick es súper popular, estrella del equipo de rugby y todo el mundo la adora. Sin embargo, Charlie es lo opuesto. Solo tiene 3 amigos, la gente se ríe de él y prefiere pasar lo más desapercibido posible para evitar problemas. Sin embargo, Charlie mantiene una relación en secreto y esa relación es bastante tóxica y perjudicial para él. Así que Nick, al darse cuenta, decide meterse en medio para ayudarle. Así es como ambos empiezan a construir una amistad, sin darse cuenta de que por el camino comienzan a adorar pasar el tiempo juntos. Quieren hacerlo todo el uno con el otro y no hay nada que les apetezca más que compartir un rato. Inevitablemente se acaban enamorando. Que sea una historia un poco más cozy de primeras no significa que esté exenta de dramas, y más aún siendo una historia adolescente donde toda situación se puede convertir en un drama. Conforme va avanzando la relación de Nick y Charlie, vemos cómo se tienen que desarrollar determinadas dinámicas normales en una pareja. Y es que a fin de cuentas, cada uno tiene que lidiar con ciertas cosas antes de poder afianzar todo. Lo fundamental es que en todo momento cuentan con el apoyo el uno del otro y de los amigos de Charlie, que al final están pasando por procesos parecidos. Conforme avanzan los libros y los protagonistas crecen, los problemas también crecen con ellos. Eso es también lo guay de esta historia, que muestra temas muy cotidianos y los pone en valor, como por ejemplo la importancia de la salud mental. Lo que poca gente sabe es que en realidad Heartstopper no surgió así como así. La autora Alice Osman escribió primero otro libro, Solitario. Esta novela, en este caso 100% novela narrativa, está narrada por Tori Spring, la hermana de Charlie, para quien los días pasan sin más y las relaciones sociales tienen un tono más complicado, pero tiene a Michael. En esta novela hacía una pequeña aparición Nick y Charlie con su relación ya afianzada, y a raíz de ahí Alice Osman decidió contar la historia de ambos desde el inicio, empezando a crear así la novela gráfica en Webtoon, para que la gente la leyera de manera gratuita, sin imaginarse el éxito que iba a acabar siendo. Lo curioso de todo esto es que en esa primera versión de Solitario, Nick era un poquito tóxico, y después de escribir Heartstopper, decidió reescribir las escenas de Nick de dicho libro para que se apegara más a la personalidad de la novela gráfica. Entonces, Rosa, si me preguntas una novela con la que retomar la lectura, te digo 100% que Heartstopper, porque encima acaba de salir la tercera temporada, es el mejor momento para leer los libros, que se leen en nada, como te he dicho, y ponerte a ver la serie con tu chocolatito caliente y tu mantita, aunque todavía no haga frío para eso. Y es que, además, te garantizo que es una de las mejores adaptaciones que ha hecho Netflix. Yo iba viendo la serie y decía, esa frase es tal cual el libro, la ropa es la misma, hasta los planos son los mismos que salían en algunas viñetas de la novela. Increíble lo bien que cuidaron los detalles. Me alegro de que haya sido un éxito porque yo era fan de las novelas incluso antes de que se anunciara la serie.
Oye, pues me parece muy curioso también todo lo que has contado de la autora, y desde aquí vengo a decirte que, oye, que me ha llamado muchísimo la atención, y mira que tú ya sabes que yo soy fan del Enemies to Lovers,
sí.
Vamos a adentrarnos en el Friends to Lovers, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, yo me la apunto, puede que me la lea, ya sabes que yo a lo mejor te digo que sí, luego que no, pero uh-huh. Me has convencido bastante. ¿Sabes ya que nos va a traer la semana que viene?
Sí, creo que sí.
Bueno, pues vamos a callarnos, que haya ahí, que esté, quede ahí la intriga, y pues muchas gracias, Javi, nos escuchamos la semana que viene. Esta semana he querido repetir también Leeré Jenny, y es que la semana pasada aprendimos todos mucho con su receta de espagueti. Ahora llega la sección de cocina, así que preparad algo para apuntar, que seguro que os gusta de lo que vamos a hablar. ¿Qué tal, Leeré? ¿Qué nos trae hoy?
Muy bien, Rosa. Pues os traigo verduritas y espero que te gusten las verduritas.
Me gustan.
Perfecto. Pues atenta a esta receta que es para ti, ¿vale? Pues mira, chicos, tengo preparado unas verduras salteadas al estilo wok, ¿vale? A nivel universitario, que sé que estamos a escaso de ingredientes, así que pensad mucho en eso. Y seguro que alguno tenéis algo en vuestra casa, ¿vale? Esto lo llamo yo economía de recursos, así que bueno, gastamos menos y comemos mejor. Bon appetit y buen provecho, así que es hora de ponernos manos a la obra. Para esta receta necesitaréis 3 pimientos, verde, rojo y amarillo, brócoli, una zanahoria, media cebolla morada, ajo, salsa soja, 2 pechugas de pollo, y para sazonar yo le pongo curry, pimienta negra, laurel, perejil, hierbas provenzales. Pero antes de empezar a cocinar... Efectivamente, súbeme esa radio que sin música yo no cocino. Ya con todos los ingredientes en el tablero, lo primero que tenemos que hacer es marinar el pollo, ¿verdad? Eso es importante. Súper sencillo, ponéis el pollo desmenuzado en un bol, lo sazonamos con sal, pimentón, pimienta negra y orégano, ¿vale? Lo puedes tapar o no, no pasa nada, eso es una elección tuya. A todo esto tengo la sartén a fuego muy lento, con aceite de oliva y un poquito de ajo cortado. Lo siguiente son las verduras. Troceo los pimientos en tiras muy finas, ¿vale? A mí me encanta muy finito. La zanahoria también la troceo ya en redondito un poquito. Corto el brócoli, la cebolla en forma de tiras también. Una cosa, brócoli es opcional. Lágrimas de cocotrilo, coco, coco. Dime a ver cómo te olvido. Lágrimas de cocodrilo al trocear la cebolla se tiene que ir, y para evitar esto os voy a contar mi secretito. Sé que hay gente que para que la cebolla no les haga llorar le canta, le piden perdón.
Ay, yo,
¿verdad, Rosa?
Yo el año pasado hablé de esto mismo, la verdad.
Lo sé.
Yo lo he probado, ¿eh? Lo he probado.
¿Te funciona?
No.
Ah, vale, pues atenta que te cuento que va a funcionar, ¿vale? Antes de trocear la cebolla yo recomiendo quitarle 2 capitas, ¿vale? Ponemos en un vaso pequeño, en un bol, agua muy fría y sal. Poner la cebolla adentro, lo dejamos como unos 5 minutos.
Con sal, imprescindible,
sí, importante,
que tenga
sal.
Claro.
Que suelte esa toxina, porque realmente la cebolla que tiene una toxina que te irrita los ojos. Mm. Muy importante. Yo me ponía gafas antes, pero eso no funciona.
Que hemos hecho cualquier cosa para no llorar con la cebolla.
No. Y bueno, espero que tengáis esto en cuenta, porque es muy importante cocinar y estar cómodos, ¿vale? Y no tener miedo a la cocina. Bueno, total, ya que tenemos la cebolla bien lavada y troceada, lo que hacemos ahora es que... troceamos las tortillas, perdón, ya que tenemos las verduras troceadas, lo que hacemos es todas juntas lo metemos a la sartén, no una a una, poner las verduras a la sartén de golpe, ¿vale? Cuando tenemos las verduras a la sartén, yo lo sazono con lo que he dicho antes, el perejil, laurel, pimiento. Si queréis echarle más cosas, eso ya a cada gusto de persona. Yo es que le pongo curry, mucho curry y también salsa soja, es que a mí me encanta la soja, por supuesto. Cuando tengo todo ya en la sartén, le pongo media taza de agua y dejo cocer las verduras a fuego muy medio, unos 10-15 minutitos. El último paso es añadirle el pollo salteado. Cuando ponemos el pollo salteado, le ponemos sal al gusto de cada uno. Yo la verdad que me paso con la sal, tengo que admitirlo, tengo un problema con la sal. Pero ponerle lo justo, que tanta sal no es bueno para la salud, ¿vale? Cuando dejamos la sal y el pollo, pues lo dejamos completamente marinado y lo tapamos. Yo tapo la sartén y dejo la sartén tapada 10 minutitos, ¿vale? Me gusta que la sartén esté tapada. Lo último toque personal, que yo le suelo poner un poco de picante. Me encanta el picante, pero por favor, tened cuidado con el picante, que es malo para la barriguita. Bueno, chicos, y con todo esto tendríamos ya nuestro salteado de verduras. Lo podemos acompañar con un poco de arroz blanco o con papas salteadas o también con taquitos, que está muy rico, ¿vale?
Oye, pues muy rico, la verdad es que ya me ha dado ganas de merendar y todavía nos queda un ratito, así que me la voy a tener que aguantar. Así que nada, a ver si la semana que viene el Eres nos trae algo dulcecito también para pa acompañar la merienda.
Perfecto, así será.
Nos escuchamos. Cuando suena esta canción ya sé que viene Ángela Arias con su sección Detrás de las Letras. Esa es la que nos desnuda las canciones y nos enseña su trasfondo, además de enseñarnos temazos y artistas emergentes. ¿Qué tal, Ángela? ¿Qué nos cuenta esta semana?
Pues muy buenas tardes, Rosa. Y la verdad es que hoy tengo que decirte que vengo con muchas ganas de compartir el tema del que os voy a hablar. Y ya os adelanto que hoy no voy a hacerlo sola. Como sabéis, a mí me gusta hablar de artistas emergentes o, de todo lo contrario, de canciones muy conocidas por todos nosotros. Y después de ponerme a pensar cuáles son los artistas que más estoy escuchando estos últimos meses, no lo dudé. Así que os presento a Bruno Arcos, o mejor conocido como Bruno Romeo, y su tema Piel de Cristal.
Estoy donde quiero estar, nada parece real. He luchado por mucho y poco parece al llegar. Hay alguien que me admira o eso me
Bruno Romeo es un joven extremeño que desde pequeño ya dejaba entrever su vínculo con la música y el mundo del arte. Actualmente dentro del género pop se caracteriza por su versatilidad. Así, desde su debut en 2022 ha experimentado con el pop ochentero, pop balada, pop rock, pop urbano y pop punk. Al conseguir que su single El Tinder de la Capital entrase en el top 50 viral de Spotify en 15 países, el siguiente proyecto del cantante fue su EP debut titulado Deseo Inmortal. En su primer año de carrera, en 2023, el cantante ya ha conseguido pisar el escenario en diversas ocasiones y ha logrado acumular más de 4 millones de streams en las plataformas digitales.
Ningún silencio hace tanto ruido. Bajo la mesa está tu niño herido. Cuidar tu fuerza ya no es divertido. Te oigo a gritos que has bebido. Si en mi cabeza...
A través de su música, Bruno Romeo busca no solo compartir sus vivencias, sino también llenar ese vacío que él mismo sintió creciendo. Quiere convertirse, y no cabe duda de que lo está consiguiendo, en un referente para todos esos niños y niñas que se están criando, con historias de las que no pueden sentirse identificados. Así nos lo cuenta Bruno Romeo.
Cuando yo he empezado a vivir mis primeros ligues con un chico, yo es que me acuerdo que yo dedicaba canciones de Sebastián Yatra. Toma, te la regalo. Porque no tenía a nadie para decirle, pues mira, esta canción que va sobre dos chicos me representa muchísimo.
Como todos sabemos, o al menos nos podemos llegar a imaginar, el mundo de la música no es sencillo. Por ello, Bruno Romeo considera que a menudo siente que las puertas no se abren y que las discografías no intentan apostar por nuevos artistas y que solo se mueven por dinero. El repertorio de Bruno Romeo se compone de dos EPs, Deseo Inmortal y Mundo de Lobos, que como explica es una referencia a ese mundo complejo de la industria musical. El primero no fue realizado en un estudio, sino que compró las bases en internet y sobre ellas compuso y finalmente las grabó. ¿Qué cambió de cara al segundo EP? Así nos lo explica Bruno Romeo.
El segundo EP sí que es verdad que ya firmé con Warner Chappell, que es como de derechos y tal, y me ceden lo que es ir a los estudios de Warner y ya puedo grabar allí.
para Bruno Romeo el tema del que hablamos hoy, Piel de Cristal, está basado en la generación actual y cree que todas las personas nos podemos sentir identificadas en algún momento al escuchar la canción, por todo lo que conlleva las redes y las comparaciones.
Como dice la letra, no me gusta esa foto, no me hace destacar, no me mires de cerca, puedo echarme a llorar. Mira la coraza que tengo por todo lo que traigo de atrás y en realidad no soy esta persona tan fuerte. Si miras un poco más dentro de mí, quizás estoy muy roto y si como indagas un poco me puedes hacer llorar.
Bruno Romeo considera que el proceso creativo de la canción fue muy rápido y cree que es algo que a todos los artistas les tiene que pasar cuando algo es súper sincero y no te tienes que imaginar nada.
Porque esa bebida te mata de ser por las ganas de poder besarme, de poder comerme, de poder quedarme sin nada. Tú no me conoces, yo no te conozco y nadie se conoce de nada. ¿Dónde estás? Quiero más de eso.
A pesar de todo el dolor que refleja la letra, cuando llegas al final todo cambia y de hecho te invita a bailar, pero bailar llorando. En palabras del artista, es como que lo afrontas y aunque tengas ese dolor, pues lo llevas a que es lo que hay, que si ya lo tenemos aquí y ya los hemos identificado, vamos a bailarlo y disfrutarlo para llevarlo de la mejor manera posible. También he tenido la oportunidad de hablar con él sobre su nuevo sencillo Vida Quemada, que justamente ha salido hoy, con un videoclip dirigido por Fran Granada y que, según explica, trata de lo siguiente.
Mi Vida Quemada es una canción en la que me identifico total, porque es como, tío, estoy cansado de trabajar, de luchar tanto, las recompensas no llegan y como que he perdido la ilusión ya por vivir.
Así que ya lo sabéis, no os perdáis Vida Quemada, que ya está disponible desde hoy en todas las plataformas y es un tema que sin duda nos hará reflexionar y que con su sonido potente y emocional será todo un éxito.
Un verano en Mallorca del que disfruté.
Es esta, ¿no? La
hecha la canción.
Qué interesante. Oye, Ángela, me ha encantado porque ya de por sí tú te explicas de maravilla y el hecho de poder escuchar a voz del artista lo que ha pensado en el momento de hacer la canción me parece increíble. Aparte destaco eso de la tristeza, es verdad que la tristeza es una emoción más, entonces pues bueno, es bonito también a veces dejarse llevar por ella y sentirla, aunque claro, no pasarse, que aquí hemos venido a estar contentos. Así que Ángela, me ha encantado, muchísimas gracias y nos escuchamos.
Gracias a ti.
El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos.
Y ya tenemos como cada viernes los micrófonos de Radio Campus Huma a Laura Flores. Ya dije la semana pasada y repito esta semana que Málaga es preciosa y a todo el que pasa por ella le deja huella, al menos a mí. Pues si os gusta Málaga, que ya sé yo que la respuesta es que sí, escuchad bien, abrid bien la oreja porque Laura nos va a llevar de viaje por uno de sus pueblos. ¿Cuál nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Espero que os haya gustado la sección tanto como a mí. Y esta semana os traigo otro de los pueblos de Málaga que no os podéis perder. Me encantaría jugar un trivial con los pueblos de Málaga para que adivinéis el de esta semana, pero sería tan difícil porque todos son tan bonitos y reúnen tantas características súper chulas. Sin embargo, hoy os traigo uno que tiene mi corazón, mi alma y que puede vendérsela a quien quiera. Que sus vecinos posiblemente sean mis primos, segundo o tercero, y sus calles me hayan visto reírme, llorar, y no voy a decir más porque estamos en directo. Quien me conoce ya sabe qué pueblo trato hoy y se lleva qué pueblo trato y se lleva todo el protagonismo, y no solo porque sea mi pueblo, sino también porque tiene curiosidades súper interesantes que vamos a comentar.
El colegio poco me enseñó.
Bueno, y voy a comenzar hablando de lo que hice este fin de semana. El miércoles pasado comenzó la famosa Feria de Torró y pudimos escuchar canciones como las que os pongo aquí en la misma feria. Porque las canciones de los 80, 90 y 2000 nunca pasarán de moda en una buena feria de pueblo. Yo mi feria no la cambio y sé que todo el mundo que conozco tampoco, porque una feria de pueblo no existiría sin su Tinto de Verano y su Fito Fittipaldi de fondo, ¿verdad? He pintado su feria magnífica, pero Torró no tiene solo bonito su feria, también su gente como yo. No, venga, voy a decir algunas razones de por qué debes visitar Torró, pero antes voy a prometer que nadie me paga, ¿eh?
Lo que mi abuela decía... No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Pues como dice la canción, no te olvides la toalla cuando vayas a Torró, porque sus playas son un atractivo turístico que no deja indiferente a nadie. Os voy a hablar de mis favoritas y qué tiene cada una de especial. Si quieres una playa de fácil acceso, con bares cercanos y no tener problema con el aparcamiento, yo siempre recomiendo la playa del Morche.
una playa originalmente usada para pescar y que se ha convertido en una atracción turística. Cuenta con varios chiringuitos donde poder tomar algo. Es de arena oscura y no hay muchas rocas. Tiene aparcamiento, ducha, hamacas para alquilar, zona de juegos para niños, bares y cafeterías cercanas. Si te gusta la aventura, los deportes acuáticos, el voleibol, balonmano, cualquier tipo de actividad que signifique no estar tumbada en la playa, la tuya es la playa Ferrara, donde podrás encontrar todas estas características. Y si te gusta la tranquilidad, el agua muy cristalina, que no haya niños llorando y poder ocupar un buen sitio de playa porque te llevas tantas cosas que parece que te vas a acampar 3 días, yo iría a Calaceite. Ve y me lo agradecerá. Una particularidad que tiene Torró y que a mí me encanta remarcarla es que es el mejor clima de Europa. Desde 2008 ostenta este título de pueblo con este mejor clima. Sus temperaturas suaves durante todo el año le han valido este título. 18 grados es la temperatura media, un clima idóneo todo el año. De atracciones turísticas tampoco nos quedamos cortos. Os voy a contar mis favoritas.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de...
Su faro, donde podemos observar los restos romanos. Los romanos se asentaron en parte de Torró y sabemos que fueron unos grandes productores de garum, una salsa que se producía con vísceras de pescado, principalmente de anchoa y sardina. A ver si Lere nos enseña a prepararla algún día. Hablando de comida, ¿sabéis cuál es el plato más típico de Torró? Venga, decidme nombre.
Ahí, el gazpachuelo mismo.
No.
¿No?
Incorrecto.
¿Torrijas?
No, incorrecto.
Pescado.
Bueno, pescado lleva. Hablando de comida, las migas son el plato más típico. Ah. A mí como más me gustan son con pescado desmenuzado, almeja, mandarina y naranja.
Las migas con pescado.
Las migas con pescado.
Ah, qué no. Curioso, nunca he
sí,
probado
sí,
migas
sí.
Con pescado.
Las migas con pescado desmenuzado, almeja, mandarina y naranja.
Bueno, yo me sorprendo por el pescado. Espérate, ¿con mandarina también?
Con mandarina, aguacate, tomate, todas las frutas que le podéis echar y todas las verduras, llevan las migas.
¡Hala, qué
curioso! No son como las migas tradicionales de chorizo, no. De pan. Estas son de harina y con pescado. Pero bueno, cada uno en Torró se lo come como quiere. De hecho, mis amigos, cuando acaban con ese plato de migas con pescado y de fruta, dejan un poquito de miga y se echan chocolate. O sea, que imaginaros.
Y, y luego no veas para digerir eso, ¿no?
No, la verdad que para digerirlo...
complicado.
Bueno, ya que os he contado muchos detalles de Torró, estaría bien que viniese y lo comprobase de primera mano. Hombre, ¿qué os parece? ¿Venís?
Hombre, yo seguro. Te iba a preguntar, ¿en coche cuánto está de Málaga, más o menos?
45 minutitos por la autovía, se llega bastante fácil. O sea, que podéis venir con vuestros coches o si no con un BlaBlaCar o lo que sea.
Cuando me saque el práctico, lo primero que voy a hacer después de ir al McDonald's, que me apetece a mí, en eso que te paran el coche y te da el Macauto, eso. Pues después de ir al Macauto me voy contigo a Torró. Y a ti, o sea, ¿es algo que las migas esas con pescado que te gustan desde que eres chico? O sea, ¿allí a todo el mundo le gusta eso?
Yo creo que te enseñan desde pequeño a comer migas. Hay una fiesta tradicional en Torró que es la Feria de las Migas, donde anda. Se comen migas, todo el mundo disfruta con su platito de migas. Bueno, hay cola, ¿eh? Hay que ir tempranito, pero nos las regalan.
Y eso te iba a preguntar, lo regalan, ¿no? Sí, hacen sí, lo típico sí. Como las paellas así grandes, la olla grande llena de migas, ¿no?
Allí no somos ratas, para las migas no somos ratas.
Y allí en Torró hay tapas, que por ejemplo en Granada hay tapas y sé que en algún pueblillo hay tapas, pero aquí en Málaga no, ¿no?
Hay algo de tapeo, pero allí se llama el chiringuito, el pescadito frito, tipo pedregalejo.
Claro.
Pues más o menos el paseo de Torró.
Pero te ponen las migas. Y te iba a preguntar, de todas las playas que has comentado, ¿cuál es tu favorita, no? Porque hemos dicho que había una para más gente más activa, otra para gente más tranquilita. ¿Tú cuál es a la que vas más y la que nos recomiendas a nosotros?
Yo siempre recomendaré Calaceite, porque una playa muy tranquila, con agua cristalina. Yo soy la típica que se lleva de toda la playa. Yo me llevo mi bolsa, mi sombrilla, mis juegos de cartas. Yo monto allí un chiringuito en la playa que tengo que ocupar, vaya, de metros cuadrados a punta pala.
Que te lleva de todo, ¿no? Oye, pues mira, ¿sabes ya qué pueblo nos va a traer la semana que viene o todavía no lo has pensado?
Mira, quiero pensar algo de interior, porque he traído ya mucha playa, mucho cerquita de la costa, algo más de interior, más de acento cerrado.
Ya que llega el invierno, ¿no? También, pues algún plan, así me apetece que me traigas para la semana que viene o para dentro de un par de semanitas, algún plan que apetezca. Oye, que cuando haga mucho frío, digo, pues cojo el coche y me vengo a este pueblo.
Vale, me lo apunto.
Vale, genial. Pues Laura, muchísimas gracias, nos escuchamos.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. soñaré.
Bueno, vamos a empezar ya el fin de semana escuchando un clásico, Por la boca vive el pez, de Fito y Fitipaldi. Ahora te dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora.